Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Soy consciente de que muchas de las cosas que podemos estar predicando son nuevas para algunos, e incluso muchos de los que nos pueden seguir a través de internet se mostrarán reacios a asumir lo que estamos exponiendo en esta serie de la iglesia, de la doctrina de la iglesia local, como en otras muchas de las series que estamos dando y de temas que estamos tocando. Lo cierto es que ninguno de los mensajes que son predicados en esta iglesia son nuevos. Es decir, no es por ocurrencia de los que predican que traemos una cosa nueva que jamás nadie ha escuchado, sino que predicamos una antigua historia que a lo largo de la historia de la iglesia ha sido predicada cientos de veces. Por lo tanto, no pretendemos traer una novedad para que la gente se quede boquiabierta de la gran inteligencia que pueden tener los que predican. Simplemente traemos lo que expone la palabra de Dios y que es un mensaje antiquísimo, es el más antiguo que existe. Otra cosa es lo que el corazón del hombre, influido por su propio pecado, por sus intereses, por sus deseos, por su cultura, quiere hacerle decir a la palabra de Dios, o hasta qué punto no solamente quiere torcer la enseñanza de la palabra de Dios, sino retorcer la enseñanza de la palabra de Dios. Por lo tanto, aquí lo que pretendemos es desgranar el error y la falsedad de la verdad y exponer lo que la iglesia de Dios ha creído y cuáles son nuestras convicciones y cómo estas convicciones, basadas en la palabra de Dios, aplicadas a la iglesia, tienen un resultado positivo y eficaz en la vida de los miembros de la iglesia y en la sociedad en la cual Dios nos ha puesto. Así que cuando esta palabra predicada llega a los corazones de cada uno y Dios en su misericordia la bendiga, porque tenemos que orar para que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones, bien haremos cada cual en discernir si esto es lo que está enseñando la palabra de Dios tal y como es predicada, y por tanto, si es así, obedecer lo que nos dice la palabra de Dios y no buscarle a las escrituras siete vueltas para ver de qué manera nos podemos sustraer o quitar de en medio la responsabilidad que tenemos de obedecer a Dios en todos nuestros caminos. Lo que pretendemos, por encima de todas las cosas, es ser fieles e íntegros a Dios en lo que exponemos, y esperamos que con la misma claridad y confianza que exponemos esta y otras doctrinas, también aquellos que precisen entrar más al detalle de las doctrinas que son expuestas, que tengan la confianza de venir y hacerlo saber al pastor de la iglesia para tocar ciertos asuntos que pueden haber quedado oscuros o malentendidos o malinterpretados a la hora de exponer todas estas doctrinas que estamos exponiendo. Repito que no son doctrinas nuevas, que son doctrinas antiquísimas. El propósito que pretendemos a la hora de predicar y el propósito que Dios tiene a la hora de instituir este día, el día del Señor, y a la iglesia congregada para exponer su palabra, es que seamos edificados en la fe y que la iglesia pueda seguir caminando unida y en paz hacia las metas y las responsabilidades que Dios, nuestro Señor, ha puesto dentro y en la iglesia. Por lo tanto, ese es nuestro propósito, cumplir como iglesia, y la iglesia es la suma de todos los miembros, con los objetivos, las metas y el propósito que Dios ha establecido para la iglesia en este mundo. Y esto lleva, o esto nos lleva, mejor dicho, a situaciones prácticas, concretas y de aplicación cotidiana. Por lo tanto, no vamos a desistir en nuestra responsabilidad de enseñar todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios, no la parte que más nos interese, sino todo, afecte a quien afecte y en la manera que nos afecte, y con la ayuda del Espíritu Santo seguiremos enseñando al pueblo de Dios, seguiremos edificando la casa espiritual mediante la predicación de su palabra, seguiremos alimentando a las ovejas, seguiremos corrigiendo lo deficiente, seguiremos guiando al desviado, alentando al cansado. Y desde luego nos enfrentaremos a los enemigos del Evangelio, que tristemente suelen salir de las propias filas de aquellos que se llaman cristianos y que en el mundo en el que vivimos, como ocurriera en Israel antiguo, en Israel en los tiempos de nuestro Señor y a lo largo de la historia de la Iglesia, son muchos los enemigos que se han levantado desde dentro del cristianismo para atentar contra el Evangelio, para atentar contra la verdadera Iglesia y para romper completamente el mensaje y la enseñanza que Jesucristo nos ha dejado. Así que vamos a seguir persistiendo en las doctrinas claves y fundamentales de la fe cristiana y en todas otras aquellas que también son necesarias para la vida y el crecimiento de la iglesia local. En la iglesia local, como sabéis, estamos introduciéndonos, o estamos ya, como decía antes, terminando esta sección acerca de los diáconos, y tenemos que ver qué es todo lo que Dios ha dejado establecido para el cumplimiento de este oficio dentro de la iglesia, cuál es el beneficio que tiene la iglesia y cuál es el propósito por el que Dios ha dejado este oficio para la extensión de su reino. Esta función de los diáconos en la iglesia, según las pautas que nos encontramos en las escrituras, no surge de manera espontánea en la congregación. No es que a alguien se le ocurra y entonces se lleva a cabo, sino que se marcan unas pautas definidas para que esto encaje. Hay que formar a aquellos hombres que se van a preparar y que van a entrar en el ministerio del diaconado, y a la vez los hombres que se quieren prestar a este servicio tienen que tener una disposición excelente para cumplir este propósito. Aún teniendo buenas intenciones, un buen espíritu y un buen corazón para el Señor, no es todo lo que se demanda de aquellos que van a ocupar el oficio de diácono. Debemos asegurarnos de que el ministerio de los diáconos que haya sido puesto en práctica no lo sea bajo los designios de la carne, no lo sea de acuerdo a mis preferencias, a mis gustos, sino que sea de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra y lo que Cristo quiere como oficiales para su iglesia. Entonces tenemos que pensar con una mente espiritual, tenemos que pensar racionalmente en el mundo espiritual y tenemos que ver todos los requisitos que Dios demanda para este oficio y cómo tienen que ser cumplidos con precisión en todos y cada uno de sus términos. Hemos leído en Hechos 6 cómo en la iglesia de Jerusalén, a pesar de estar siendo pastoreada por los apóstoles, ojo, a pesar de estar siendo pastoreada por los apóstoles, surgieron momentos tensos, momentos que precisaron de la ayuda de otras personas para administrar las distintas situaciones que se estaban generando dentro de la iglesia. Y para esto buscaron hombres determinados y los pusieron a cumplir responsabilidades determinadas de una manera oficial dentro de la iglesia. Les impusieron las manos, que es la manifestación exterior de los oficios con los que la iglesia reconoce a sus oficiales. Tanto los diáconos como los ancianos o pastores tienen que ser reconocidos oficialmente mediante la imposición de manos. Por lo tanto, la obra diaconal no surgió por sí sola. No es que a alguien se le ocurrió que le parecería que así iba a servir mejor, sino que vino por un mandato explícito por parte de los apóstoles. El ordenar en la iglesia a estos hombres que deben ocupar este oficio, el apoyar a estos hombres, el mantener a los hombres que actúan como diáconos en este oficio, lo podremos hacer después de habernos esforzado en conocer cuáles son las enseñanzas de las Escrituras. En esto hemos estado involucrados en las últimas semanas, orando por esta situación y suplicando a Dios que la carne y el mundo, nuestros deseos y nuestro pecado no sean los que influyan a la hora de tomar una decisión para elegir a los diáconos, que afecta a toda la congregación. Es una decisión que afecta a toda la congregación. Así que como iglesia debemos tener una disposición a la obediencia y a la voluntad de Dios, que es el dueño y señor de la iglesia, para que Cristo sea glorificado también a través de estos oficios que Él ha establecido en medio de su pueblo. Hemos estado viendo los requisitos para estos hombres que aspiran al oficio de diaconado y hemos desgranado todas las particularidades de este oficio. Y después de ver de dónde procede este oficio en la iglesia, después de ver cómo se establece este oficio en la iglesia, después de ver las tareas y responsabilidades que cubre este oficio, vamos a concluir esta sección mencionando otro punto necesario e interesante, que completan las responsabilidades de la iglesia para poner a hombres en este oficio. Y una de las responsabilidades, una de las cosas que vemos, es que aquel que quiere optar a este oficio tiene que pasar un periodo de prueba. Primera de Timoteo 3:10. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado condicional, si son irreprensibles. Aquí se nos da una herramienta para que la iglesia pueda asegurarse de que este hombre es idóneo para el oficio. Y nos podemos asegurar, no solamente ya porque su trayectoria venga en ese sentido, que es una confirmación importante, sino también porque tiene que pasar un periodo de prueba. Eso es lo que está diciéndonos la Escritura. El término prueba significa, como todos podéis imaginar, pasar un examen, ser evaluado. Y esto nos lleva a considerar la necesidad de que los hombres que aspiran a este oficio pueden y puedan cumplir con su propósito en el ejercicio de sus funciones, porque es una función delicada la que tienen que llevar a cabo los diáconos, no es el técnico de mantenimiento, no, el diácono es mucho más. Este examen al que tienen que ser sometidos los diáconos no es teórico, no es con papel y bolígrafo rellenando un test de 57 preguntas y si las apruebas pasas y si no, no pasas, porque los requisitos que se le demandan al diácono no son de esta categoría. Son requisitos, como hemos visto, espirituales, son requisitos personales, son requisitos sociales y son requisitos prácticos con los cuales tiene que afrontar una tarea de servicio en medio de la congregación y tiene que cumplir lo que Dios, nuestro Señor y el Señor Jesucristo ha dejado explícitamente establecido para su iglesia. Nos podemos preguntar, ¿es importante esta prueba a la que tienen que ser sometidos los diáconos? ¿Es importante esta prueba? Pues evidentemente que es importante. Pablo introduce el término en este versículo de que tienen que acabar la prueba siendo irreprensibles, que es la nota que tiene que obtener el candidato en su evaluación. Es decir, van a estar sometidos a prueba. Primero, se tiene que ver su trayectoria que encaja en ese oficio. Después van a ser sometidos a prueba durante un periodo de tiempo. Y después, cuando pasen ese periodo de tiempo, si son irreprensibles, es cuando entran a formar parte del oficio. Pero la palabra irreprensible es de enorme importancia. Irreprensible quiere decir intachable, irreprochable, lo cual deja claro la vigencia que tienen estos requisitos para aprobar al candidato. Tiene que ser intachable. Tiene que estar al nivel adecuado con respecto a los requisitos específicos del oficio que requiere el diácono, al nivel adecuado. La cuestión que nos surge es, ¿cómo podemos realizar esta prueba que se demanda para los diáconos? ¿Cómo podemos realizarla? Se nos menciona específicamente que primero tienen que ser sometidos a esa prueba. La Biblia no presenta ninguna duda de lo que tenemos que hacer. Tienen que ser probados, pero no nos dice la forma, no nos dice cómo, no nos dice qué tipo de examen tienen que pasar. Los silencios de la Biblia son elocuentes y con ello se nos está indicando que tenemos que pensar, tenemos que pedir sabiduría a Dios, tenemos que tomar los principios de las Escrituras y tenemos que buscar todos los elementos que nos son proporcionados acerca de los diáconos y así poder despejar esta incógnita a la que nos aboca la Escritura. Tenemos, por tanto, que ver de qué manera la prueba puede ser llevada a cabo en medio de la Iglesia para que la evidencia de los requisitos y el fruto del trabajo que este hombre vaya a dar nos den como fin de la ecuación que es una persona intachable. Sus requisitos espirituales y personales tienen que ser claramente visibles por su trayectoria en la vida y en la relación que mantenga con la Iglesia. Debe quedar de forma evidente su capacidad en los requisitos espirituales, en sus requisitos sociales. Debe ser un hombre abierto a todos y que tenga una buena comunión y contacto con todos. Debe ser un hombre que aplique las Escrituras a nivel personal y debe ser un hombre que sea práctico. No nos sirve que sea muy espiritualoide, no, porque hay temas prácticos que resolver de forma inmediata. Tiene que ser pronto para actuar en todas aquellas necesidades que se requieran en la Iglesia y para la Iglesia. Todo esto son cuestiones que pueden ser nuevas en la vida de aquel que va a optar al oficio y hay que descubrirlas dándole también un espacio y ocasión para ver dónde pueden ser puestas a prueba. Por eso, el que todos pongamos a trabajar todas aquellas facultades y capacidades que Dios nos ha dado dentro de la Iglesia local va a ir manifestando qué personas pueden ser aptas para el oficio de diácono y esto la Iglesia lo va a ir viendo a la hora del día a día en la forma de trabajar. En segundo lugar, ¿cuál es la recompensa de los diáconos que ejerzan bien? Porque esta es otra también de las bendiciones que la palabra de Dios expone para los diáconos. Dice en el versículo 13 de 1 Timoteo 3 que los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hemos considerado los requisitos de los que optan a este oficio, hemos considerado la responsabilidad de la Iglesia a la hora de nombrar a sus oficiales, cuál es el criterio que debe seguir. Esto supone tener la oportunidad de probar y evaluar al candidato en las áreas en las que su servicio va a ser requerido, en todas las cuestiones prácticas que tienen que ver con la vida de la Iglesia. El oficio de diácono es un oficio de servicio. Quien no tenga clara esa responsabilidad, desde luego no debe ni plantearse esta opción. Pero es más, si lo derivamos, el propósito de cada uno de los miembros de la iglesia tiene que ser el servicio. Por lo tanto, que nadie mire y diga, bueno, el pastor y el diácono, y yo, tranquilito. No, no, no. La responsabilidad de todos y cada uno de los miembros de la iglesia es el servicio. Cómo podemos servir, cómo podemos apoyar, cómo podemos alentar, cómo podemos consolar, cómo podemos ser útiles a Dios, donde nos ha puesto en su providencia dentro de la iglesia local, y útiles a Dios también en medio de la sociedad donde su providencia nos ha puesto. Y lo que nos deja claro la Escritura es que no es el oficio en sí lo que debe ser reconocido. Bueno, este es diácono y ya le ponemos una chapita y ya es... No, no, no es el oficio en sí, sino el fruto de ese oficio puesto a trabajar en el bien y en la edificación del pueblo de Dios, a pesar de los sinsabores que va a obtener ese oficio, a pesar del desprecio en algunos casos, en otros casos del menosprecio, en otros casos de la crítica, en otros casos del trabajo intenso que esto supone para el que asume ese servicio. Todo eso lo tiene que tener en cuenta el que asume ese servicio. Y cuidado también con la congregación para tratar a sus oficiales correctamente. Fijaos en que esta afirmación comienza diciendo porque no es un punto y aparte dentro del tema de los requisitos de los diáconos. Estos requisitos tomados en cuenta, todos estos que ya hemos expuesto, y llevados a cabo en su puesta en práctica, realizando esta labor de forma debida, reporta una recompensa que debe ser anhelada y buscada por parte de los diáconos para honrar así mejor a su Señor y para ser de utilidad en el medio donde Dios les ha puesto. La tarea diaconal es dedicarse a servir, prestarse para que por amor a Cristo y a la verdad se puedan atender las necesidades de algunos hermanos, se puedan atender las necesidades de la iglesia, se puedan atender las necesidades de los pastores. Pero esa tarea, al igual que la que ocurre con la de los ancianos, es algo bueno, es algo honroso, que reporta una gran bendición para el que la hace correctamente y que reporta una inmensa bendición para la iglesia en la cual el Señor le ha puesto. Es una bendición para todos. Grado honroso es un término que ha dado lugar a varias interpretaciones, porque como grado parece que es un algo superior, es superior en escalafón, superior en escalón, superior al resto. Algunos han dicho que el diácono, cuando es reconocido por la iglesia, tiene un grado superior. Pero ese escalón al que se está refiriendo la Escritura es lo tenemos que tomar en forma o en sentido figurado. Podríamos entenderlo como un lugar de honor, de aprecio, que sube esa persona en estima delante de la congregación, que es la esfera dentro de la cual va a realizar su servicio. Y esta idea nos recuerda el primer requisito que se demanda de los diáconos: que sea honesto, que sea respetable, que sea digno de recibir la honra de la congregación. Un hombre que por su vida con Dios, por su vida con la iglesia, por su actitud para con la palabra de Dios, su conocimiento de la palabra de Dios, su aplicación y puesta en práctica de la palabra de Dios, va ganando ese aprecio ante la congregación. Y después, a la hora de entrar en el oficio, como diácono, sigue subiendo en esa misma dirección. Y así concordamos con las enseñanzas de las Escrituras, que dice, al que tiene, se le dará más. Y al que no tiene, por poco que tenga, le será quitado. Por lo tanto, tenemos que esforzarnos en servir a Dios en medio del lugar, en medio del pueblo donde nos ha puesto, para que nos dé más, para que derrame sus bendiciones, para que seamos de provecho, para poder estar cumpliendo con nuestra misión. Un hombre que por amor a Cristo y a su iglesia tiene la posición de servicio, va subiendo en influencia dentro de la iglesia, va subiendo en aprecio, va subiendo en respeto, va subiendo en estima delante del pueblo de Dios. Es querido, es tenido en consideración, su reputación crece por el servicio incansable que está prestando al pueblo de Dios. Y si el pueblo de Dios le empieza a dar este puesto y este lugar, se confirma efectivamente la promesa de Dios de que esta persona, este oficio, adquiere una posición de honor delante de él. La escena que se nos plantea es que aquel que sirve a Cristo por amor a su obra, para que el Evangelio sea adornado en la iglesia y el testimonio de Cristo pueda ser creído, cumple realmente con su función al 100%, porque involucra todas estas cosas, el testimonio y la honra de Cristo. Y a la vez gana estima ante la iglesia, porque va subiendo en aprecio delante del pueblo de Dios. Pero además añade la Escritura mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Confianza, mucha confianza. Se suele usar también este término para referirse al coraje, al valor, a la firmeza para hablar. Aunque aquí ese valor y firmeza es con respecto a la fe en Cristo, a su aplicación de la fe en Cristo en las cosas cotidianas de la vida, a los problemas a los que hay que enfrentarse y en los cuales no se va a retroceder, porque se tienen las ideas y las doctrinas claras y no va a desistir de su posición por ceder ante un chantaje de la sociedad que nos envuelve. Hay un incremento de su confianza en Cristo, hay una confirmación de su confianza en Cristo. Es lo que se nos dice en Santiago 2:22, cuando se nos habla allí de que la fe que actúa por las obras y se perfecciona en las obras. Es decir, yo soy cristiano. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Hay alguna evidencia? Tendrá que haber alguna evidencia para confirmar que yo soy cristiano. Yo soy una ballena y vivo en el desierto de Gobi. Pues hay, tenemos un problema, porque las ballenas no viven en los desiertos. Entonces tiene que haber una relación entre lo que decimos que somos y lo que hacemos, que debe evidenciar lo que decimos. Esta es la conexión que está buscando la Escritura. Este es el propósito que tiene la Iglesia, que lo que digamos que somos, seamos realmente lo que somos. Esto es lo que tiene que ver con cada uno de los miembros. Somos cristianos, esto implica la idea de servicio y cómo se tiene que desarrollar esa idea en medio de la Iglesia. Y esto implica mil otras facetas más en nuestra vida como cristianos. Pero ¿qué ocurre si el que ejerce como diácono actúa de forma contraria a estos requisitos o a estas demandas que se les pide desde las Escrituras? Si deja cosas pendientes de sus obligaciones, ya las haré mañana o pasado, cuando me parezca oportuno. Si va tapando un poco lo que puede, pero quedan cosas que sabe que tiene que hacer y no las hace. Y la Iglesia entonces empieza a amontonar ahí asuntos pendientes y pendientes y pendientes que hacen que la Iglesia se empiece a resquebrajar y a crear situaciones de tensión. Pues tenemos un problema para la Iglesia, tenemos un problema para esta persona y tenemos un problema para todos. Tenemos un verdadero problema si el que ejerce el oficio no actúa de una manera implacable, rápida y fiel de acuerdo a las enseñanzas que nos demandan las Escrituras. Ejercer bien este oficio es lo que cada diácono debe plantearse seriamente, para la gloria de Dios, para el bien de la Iglesia y para la honrosa recompensa que va a tener por la promesa que Dios hace de este oficio en las Escrituras. Recordamos a la vez que servir debe ser la disposición a la que todos y cada uno de los miembros se debe entregar. No es un asunto de que como esto lo tiene que hacer el diácono, yo me limito a venir, sentarme, beneficiarme de todo, esto sí, y adiós. No, no. La actitud de servicio, de entrega, de esfuerzo, de atención y la disposición de servir es la marca de todo verdadero creyente. Así que esta es la luz a la que cada uno de nosotros se tiene que examinar. Mi servicio y mi aportación a la iglesia local donde Dios me ha puesto. Tercer punto. ¿Qué deberes tiene la iglesia para con sus diáconos? Cuando estábamos estudiando en esta misma serie también acerca de los pastores, veíamos una serie de deberes que la Iglesia tenía hacia sus pastores. Pues resulta que también las Escrituras nos muestran que hay una serie de deberes para con nuestros diáconos, que es lo que la Iglesia tiene que hacer para atender a sus diáconos. Tenemos una tarea diaconal definida en las Escrituras. ¿Qué debe hacer la Iglesia con los diáconos? Y volvemos a las enseñanzas de las Escrituras. Aquí no nos vamos a qué moda corre en este tiempo, sino qué es lo que enseña la Escritura. En primer lugar, si queremos tener diáconos y la Iglesia tiene que cumplir su función en este mundo, la Iglesia tiene que ser fiel y generosa en sus ofrendas. Es algo que parece bastante lógico. ¿Cómo se mantienen los estados? ¿Cómo se mantienen los gobiernos? ¿No reclaman sus impuestos a todos sus habitantes, los que pertenecen al país en el cual uno vive y que generan lo suficiente para que podamos mantener todas las infraestructuras que tenemos, carreteras, médicos, policías, bomberos y toda la estructura que tenemos? ¿Y esto de dónde sale? El servicio de los diáconos tiene que ver con la atención a los necesitados. Es decir, el país en el que vivimos tiene que construir hospitales para atender a los necesitados. ¿Cuál es la razón por la que la Iglesia no tendría que tener también sus asuntos claros para atender a los necesitados? No digo construyendo un hospital, digo, o hay otras cosas que tenemos que atender en la Iglesia para con los necesitados. Tiene que atender, el diácono tiene que atender a la congregación, y el diácono tiene que atender a los pastores. Y una parte importante para atender todas estas necesidades tienen que ver con la administración de los recursos. Y recordamos que la iglesia en Jerusalén, la primera iglesia, todos los hermanos que tenían bienes los vendieron y los pusieron a disposición de la iglesia. Y la iglesia nombró a 7 oficiales para llevar a cabo el reparto de estos recursos y atender las necesidades según la sabiduría que Dios les dio para cumplir este propósito. Una congregación que es fiel al Señor a la hora de dar las ofrendas permitirá entonces que los diáconos puedan cumplir con su cometido de atender a los necesitados y a las necesidades. Es algo que se demanda de la iglesia, que tiene que cubrir las necesidades y a los necesitados. Gálatas 6:10 nos plantea que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a la familia de la fe. Ya sé que a muchos cuando hablamos de las ofrendas les chirrían los dientes, se le ponen los pelos de punta, les salen urticarias en los pies y les pasa de todo. Pero hermano, tú irías a trabajar sin que te pagasen un euro. Tranquilamente, tú te beneficiarías de todo lo que te da la sociedad en la que vives y no tendrías la menor intención de aportar absolutamente nada. Además, tú que eres cristiano. Cristiano, ¿qué implicaciones tiene ser cristiano? Para cumplir con nuestro cometido, la iglesia como tal, es decir, la suma de todos sus miembros, tiene también que cumplir los suyos. Es decir, si queremos ser iglesia y queremos influir e influenciar y ser luz y sal en este mundo, necesitamos recursos. Si no hay ofrendas, este edificio se cierra, literalmente. Entonces cada uno que se busque la vida como quiera, porque tenemos que mantener el lugar donde nos reunimos, tenemos que mantener una serie de servicios mínimos, tenemos que mantener también unos compromisos y tenemos que mantener la actividad propia que nos demanda la Escritura como pueblo de Dios en medio de la sociedad donde Él nos ha puesto. Si no hay ofrendas, no podemos cumplir con el papel que Dios nos ha asignado en este mundo. Imposible cumplirlo. Si no hay ofrendas, la acusación que recae sobre aquellos que se llaman creyentes, es que son unos ladrones. Esto es bastante duro decirlo, pero es exactamente esto lo que nos dice la palabra de Dios. Malaquías capítulo 3, versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Hombre, decían los sacerdotes, ¿nosotros en qué le hemos robado a Dios? Nosotros no hemos robado en nada, no le hemos quitado nada. Y dice el Señor, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y dice el Señor, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Malditos sois con maldición. Por lo tanto, no estamos hablando de algo que uno pueda pasar por alto y decir, bueno, eso no va conmigo. Yo me beneficio de todo, pero a cambio de nada. Cuando uno tiene para sus caprichos y no para Dios, debería cuestionarse muy seriamente quién es y qué pinta en una iglesia. Porque en vez de ser una bendición, es una carga. Aparte de un ladrón y un mentiroso. Esto es lo que dice la Escritura. Sé que son cosas fuertes, pero es que si no tocamos cosas fuertes, las conciencias están pensando en cómo vamos a disfrutar espiritualoidamente del mundo en el que vivimos. Cuando la iglesia local ofrenda, según su posibilidad, y sabéis que en la iglesia a nadie se le pide que traiga aquí lo que tenga que traer, cada uno sabrá en conciencia lo que tiene que hacer. Cuando la iglesia ofrenda según la posibilidad de cada uno, siendo fiel tanto en lo poco como en lo mucho, los diáconos entonces pueden ejercer sus responsabilidades, pueden cumplir su misión y la iglesia puede cumplir su misión. Por esta razón Cristo ha puesto a los diáconos en medio de la congregación, porque son quienes tienen que administrar todos los recursos materiales de la congregación, para que se haga bien a los necesitados, para que se atienda a las necesidades de la congregación, para que se atienda a los pastores. Pero si la iglesia no tiene un corazón dispuesto y una mano extendida para ofrendar, es la iglesia misma la que está cerrando sus oídos al mandato de Dios. Y después diremos, ¡somos cristianos! Mentira, porque en las cosas más básicas no actuamos como cristianos. Esto es lo que vemos en Hechos capítulo 2, versículo 44. Los problemas de los hermanos necesitados eran suplidos por la generosidad de los hermanos que tenían más recursos. Los apóstoles y luego los 7 diáconos que son nombrados hicieron uso de esa generosidad por parte de la congregación para atender a los necesitados. Pero todo se hace desde la iglesia. En 2 Corintios capítulo 8, vamos a leer. Pablo resalta unos puntos de cómo las iglesias de Macedonia, las iglesias de Filipo, de Tesalónica y de Berea ofrendaban. Y estas ofrendas que hicieron estas 3 iglesias no lo hicieron cuando había abundancia y a todo el mundo le sobraba. Y entonces dieron de lo que les sobraba. No. La ofrenda fue entregada con mucho esfuerzo, con un gran sacrificio personal y familiar para que la palabra de Dios pudiera prosperar. Y nos dice allí, capítulo 8 de 2 de Corintios: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Fijaos que lo que está aquí diciendo el apóstol es que todo esto no vino porque el apóstol se dedicó un año entero a predicar acerca del diezmo. No. Porque con que se predica una vez, la gente ya lo tiene claro. Y tiene que saber cuáles son las implicaciones de un creyente en cuanto a sus responsabilidades para con Dios. Todo esto no vino después de estar presionando a las iglesias, sino todo lo contrario. Fueron las iglesias quienes pidieron con ruegos, en medio de su profunda pobreza, poder contribuir en la ayuda a los santos. ¡Qué ejemplo, macho! Hermanos, ¡qué ejemplo! Poder tener iglesias que quieren contribuir para la extensión del Evangelio. Pero lo que destaca aquí es que esta era una ofrenda fruto de una correcta relación con Dios. Ese es el matiz. Esto nos muestra cómo hay una conexión directa entre una buena comunión con Dios y un espíritu generoso. Quien tiene una buena comunión con Dios, quien fomenta el hábito de la oración, otro termómetro imprescindible para saber cómo estamos, quien tiene una buena comunión con Dios, quien fomenta el hábito de la oración, quien mantiene un espíritu de contentamiento, no tendrá ningún problema en atender y responsabilizarse en todo aquello que Dios le demanda. No tendrá ningún problema. Y lo hará de acuerdo a su capacidad y de acuerdo a sus recursos. Pero no tendrá ningún problema. No se trata de que tengo que ser rico para ofrendar, porque entonces nadie ofrendaría. Se trata de que tengo que tener una buena comunión con Dios. Se trata de que tengo que estar involucrado en mi relación con Dios, porque así podré cumplir mi papel y así la Iglesia podrá llevar a cabo su propósito en este mundo. ¿No es esa la razón por la que estamos en este mundo? Estamos estudiando en el Evangelio de Juan, capítulo 17, que el Señor no pide que seamos sacados del mundo, sino que seamos apartados del mal. Y veíamos el propósito que Dios tiene para dejarnos en este mundo. ¿Cuál es el propósito de Dios para dejarnos en este mundo? ¿Por qué nos deja en este mundo? Lo mismo ocurre al contrario. Si la relación con Dios es fría, si oro cuando tengo un problema, que es un par de veces al año o un par de veces al mes, pero solamente cuando tengo un problema, es decir, mi comunión con Dios no es algo evidente y cotidiano y continuo, no. Si voy a la iglesia, porque como lo hacen mis padres, mis tíos, mis abuelos, yo además nací en una iglesia, si esta es la condición en la que estoy, a lo mejor es que voy a la iglesia pero no estoy convertido, evidentemente todo esto se manifiesta en la ofrenda. Un espíritu generoso. Un espíritu generoso. La persona que está en esta situación va a buscar mil excusas para no ofrendar. Y no solamente esto, sino que perversamente puede acusar a la iglesia de cosas completamente increíbles. Este esfuerzo económico que hicieron las iglesias de Macedonia estaba dirigido concretamente a los necesitados de las iglesias, en este caso las iglesias de Palestina. En 1 Corintios 9, Pablo recordó lo que Cristo ha ordenado para las iglesias y qué es lo que tienen que hacer las iglesias respecto al tema de las ofrendas. Aquí estamos hablando de cómo se aplica el Evangelio a la vida. Estamos hablando de que si queremos que el Evangelio salga de nuestras cuatro paredes y llegue más, tenemos que ver los recursos que tenemos para ver hasta dónde podemos llegar. Estamos hablando de que si dentro de nuestras cuatro paredes tenemos hermanos en la iglesia que están pasando una necesidad, tenemos que apoyar esa necesidad y ver la manera, con todo lo que tenemos, de cubrir esa necesidad. Las personas tienen necesidades que han de ser cubiertas. Y si están en el contexto de la iglesia local y son necesidades, la iglesia tiene que responsabilizarse también de esas necesidades y tiene que proveer para que nadie quede sin su sustento ni quede en una situación tan crítica como que sea un marginado social. Así que Pablo toma la referencia del antiguo pacto, diciendo que aquellos que trabajan en el templo vivían de las ofrendas traídas por el pueblo, de los diezmos especialmente, y que tenían como propósito cubrir el sustento de los sacerdotes y levitas. Y de la misma manera, eso es lo que Cristo ha ordenado a la Iglesia. Aquí tenemos a los diáconos como el brazo de la Iglesia para cumplir ese mandato de atender las necesidades de la Iglesia. Por eso nos habla la Escritura de diezmos y ofrendas. No son dos cosas distintas, o diezmo u ofrendo. No, son diezmos, es de obligado cumplimiento por parte de aquellos que dicen ser cristianos, y aparte las ofrendas, que son las cosas que, según el Señor te haya prosperado, también con un espíritu generoso vas a poner para el servicio de la Iglesia. Entonces no es o diezmo u ofrendo, sino diezmos, obligado, y ofrendas, voluntario. Por tanto, aquel que está en una buena comunión con Dios va a tener un espíritu generoso, va a cultivar un corazón generoso, va a ofrendar conforme al agrado de Dios, va a ofrendar de acuerdo a sus posibilidades, y de esa manera serán atendidas las necesidades de la congregación, serán atendidos los necesitados y serán atendidos todos aquellos asuntos que tienen que ver con la extensión del Evangelio, que requieren recursos para que podamos salir ahí fuera. Ejercer esta benevolencia requiere ser sabios para entender las necesidades, porque tampoco es cuestión de darle a todo aquel que pida. Yo necesito dinero. A lo mejor no necesitas dinero, ya lo hemos dicho en otros sermones. A lo mejor no necesitas dinero. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3 vemos a hombres en la iglesia que estaban en medio de una necesidad, pero a los que no se les da dinero, ¿no? Se plantean también en otros casos necesidades que pudiera haber con las viudas y que deben ser cubiertas por la familia, es decir, las familias principalmente deben atender las necesidades de sus familiares, porque si ellos no atienden las necesidades de sus familiares es otra carga que también recae sobre la iglesia, porque la iglesia lo tiene que atender. Entonces, si tienes recursos para atender a tu familia, mantén a tu familia, atiende a tu familia, utiliza los recursos para todo lo que tiene que ver con tu familia, pero no pienses que como tengo que atender a mi familia, quito del diezmo porque tengo que atender a mi familia. Si estás pensando esto, te estás equivocando. Tienes que atender a tu familia y los diezmos y ofrendas se tienen que seguir manteniendo. No es una cosa u otra. No es que le voy a dar de comer a los negritos de Etiopía y entonces no diezmo. Cuidado, no nos equivoquemos en todos estos asuntos, porque el diablo es muy astuto y nuestro corazón es muy listo para el mal. Pero vamos a ver qué es lo que enseña la Escritura y vamos a tener discernimiento para saber qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. En segundo lugar, la Iglesia debe estimar a los diáconos por su ministerio. No solo a los diáconos, sino a aquellos que se esfuerzan, se sacrifican y trabajan por la obra de Cristo. A todos ellos se les debe una consideración. Dice 1 Corintios capítulo 16, versículo 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. ¿Cuál debía de ser la actitud de la congregación hacia las personas que están entregadas a dar un servicio a Cristo en medio de la iglesia local? A personas que ves que están completamente involucradas en todas las actividades que se desarrollan, en atender las visitas, en atender a los enfermos, en estar al tanto de mil cuestiones que surgen dentro de la iglesia. ¿Cuál debe ser la diferencia de la iglesia hacia las personas que han asumido al 100% su papel de servicio y están, sin un título oficial, trabajando en la iglesia, trabajando en medio de la iglesia, trabajando para el bien de la iglesia? Pues debe ser también el reconocimiento, el agradecimiento y el respeto hacia esas personas que están trabajando arduamente en medio de la iglesia. Hermanos que con gran sacrificio y servicio a la obra de Dios están aportando todo lo que está al alcance de sus manos, su tiempo, su esfuerzo, su sacrificio. Estas personas deben ser muy tenidas en cuenta para todo cuanto la iglesia tenga que hacer. No es que el pastor se sube, manda y todo el mundo obedece, no, no. El pastor tiene que tener en muchísima consideración a los diáconos y en muchísima consideración a las personas que dentro de la iglesia están trabajando arduamente para servir a la iglesia y por la extensión del evangelio. Se debe contar con su opinión y su consejo para muchísimas cosas que tienen que ver con aplicaciones prácticas de la escritura en la vida. Así que sí, tenemos que tener una excelente atención y disposición para los hermanos que sin tener un cargo oficial están trabajando arduamente, pues con mucha más razón debemos tener y prestar atención a los oficiales de la iglesia, a los diáconos. Si el diácono hace algo que no nos gusta o creemos que lo podría hacer mejor, pues vamos a trabajar con el hermano diácono para ayudarle en aquellas tareas que nosotros vemos que puede estar deficiente y que con nuestra ayuda, con nuestro esfuerzo, vamos a colaborar en que la Iglesia sea edificada y vamos a promover el bien dentro de la Iglesia. No nos pongamos a criticarles cuando están organizando las cosas, sino que si vemos que algo se podría hacer mejor, le vamos a ayudar para fortalecer el cuerpo de Cristo, en el cual todos nosotros estamos inmersos. Lo que tristemente encontramos en las iglesias es a personas que se les da bien criticar el trabajo de otros mientras que están sentados. Esta es la experiencia que también hemos tristemente tenido que sufrir. Personas que están sentados critican absolutamente todo, pero no mueven un dedo para hacer absolutamente nada. Si esa es la situación, mejor que se vayan de la iglesia y a otro sitio donde admitan a este tipo de individuos. Pero no queremos una iglesia donde la gente se siente a criticar sin trabajar. Si hay algo que criticar, se acepta la crítica. Te pones a mi lado y nos ponemos a trabajar y vemos la forma mejor que vamos a sacar para poder encajar todo lo que Dios ha puesto en nuestra mano. Otra cuestión importante que tenemos que tener hacia los diáconos: tenemos que orar por ellos. Tenemos que orar por ellos. Debemos tener en cuenta que esta es una función de la Iglesia establecida por Cristo, cuya finalidad es la gloria de Cristo y el bien de su pueblo. Los diáconos tienen sus limitaciones, que son personas también. Tienen sus necesidades, tienen sus problemas. Se requiere sabiduría, se requiere poder mirar hacia adelante para progresar más en este servicio tan necesario para la Iglesia. La congregación que ha pedido a estos hombres que ocupen ese oficio y que cumplan con ese servicio, tiene también que sostenerlos en oración. Oramos por los oficiales de la Iglesia. No tenemos diáconos, pero oramos por el pastor, por lo menos. Oramos por aquellos a quienes Dios nos ha puesto para que dirijan a su pueblo. En último lugar, la disposición que tiene que tener el pueblo de Dios de prestarle ayuda y toda la ayuda que precisen. Los diáconos no pueden abarcar todas las cosas que son necesarias para que la Iglesia funcione. Es una tarea ardua, y si la Iglesia crece, los problemas no crecen en la misma proporción. Los problemas crecen multiplicándose. Es decir, si somos 10 y pasamos a 20, los problemas no pasan a ser 10 a 20, pasan a ser 10 a 100. Esa es la progresión que tienen las situaciones cuando hay, y en la medida de que el Señor prospere a los que llama, esa es la proporción en la que se multiplican los problemas. Estos hermanos tendrán que solicitar la ayuda de otros hermanos para determinados asuntos, y debe haber una disposición para colaborar con ellos, apoyarlos, porque ese es otro de los deberes que como Iglesia tenemos: apoyar a las personas que están trabajando arduamente para que la casa de Dios, la Iglesia, la congregación, los necesitados, los pastores tengan todo aquello que pueden necesitar. Como conclusión, hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta para el oficio de diácono, para apoyar al diácono, los requisitos. Hay muchas cosas que debemos tener en cuenta. No es solamente poner al oficial en su posición, sino también qué responsabilidades asume la Iglesia cuando pone a un hombre en este oficio. Porque pretendemos, sobre todo, que Cristo sea glorificado en su Iglesia. Y este es uno de los medios que Dios nos da para que Cristo sea glorificado en su Iglesia. La obra de la salvación es realizada en el corazón del hombre para conducirlo a la Iglesia, no para dejarlo solo. Dios salva a los hombres para integrarlos en una iglesia local. Y en el contexto de la iglesia local, es ahí donde va a ser enseñado, donde va a ser edificado, donde va a ser guiado, donde va a ser unido al cuerpo de Cristo, donde tiene que desarrollarse como miembro dentro del cuerpo, según la estructura y según sus capacidades y habilidades, todas aquellas cosas que el Señor por su Espíritu le haya dado. Y juntamente con los santos redimidos, que pueda adorar a Dios, que pueda ser enseñado en toda verdad y que pueda ser preparado para ayudar y ser de ayuda para la gloria de Dios y para el bien de su pueblo. Por lo tanto, son cosas muy prácticas, muy prácticas. En la Iglesia es donde cada uno de nosotros podemos ser atendidos por Cristo. Es el contexto natural que Dios nos ha dejado para nuestra edificación, para nuestro desarrollo, para nuestro progreso. Y por esa razón, Cristo pone en medio de su Iglesia a sus oficiales, pastores para gobernar y guiar la Iglesia, diáconos para administrar los recursos, atender a los necesitados, atender las necesidades de la congregación, atender a los pastores, y que así la Iglesia pueda ser guiada y asistida en experimentar los cuidados y las bondades de Dios para nosotros. Su misericordia al darnos pastores que nos apacienten con ciencia y con inteligencia, al darnos diáconos que puedan también cubrir todas las necesidades de la Iglesia en todos sus aspectos, y todo con un propósito: la gloria de Dios, en cosas prácticas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Vamos a terminar en oración.